En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos con nosotros por primera vez en los micrófonos de Radio Sefarad al profesor de filosofía de la Universidad a Distancia de la UNED, a Rafael Herrera Guillén. Hola Rafa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Jorge?
Bueno, yo te descubrí, por ponerlo entre comillas, cuando hace pocas semanas organizasteis, no sé si un congreso, una jornada, y tu ponencia iba sobre Maimónides y el populismo, cosa que me dejó totalmente desconcertada y dije, a ver, ¿de qué va esto, no? Cuéntanos qué fue esa jornada o lo que fue.
Sí, bueno, esas jornadas se titulaban, el título genérico, se celebraban en la Complutense y el título genérico era Populismo frente Republicanismo, ¿no? Y bueno, fue un gran congreso que se hizo dentro del marco del grupo de investigación al que yo pertenezco, que dirigido por José Luis Villacañas, y ahí se dio un análisis, hizo un análisis sobre lo que era el populismo, a nivel histórico, conceptual, etcétera, en relación a el republicanismo. No vamos a entrar en conceptos que nos puedan llevar muy lejos, pero este era el marco general, ¿no? Dentro de este grupo de investigación, con el que llevo trabajando pues 10, 15 años, muchísimos años, a mí me invitaron, naturalmente, o bueno, formo parte, y yo había hecho, te pongo un poco en antecedentes, estudios sobre el siglo XVIII, siglo XIX, este tipo de estudios en la transición desde la Ilustración al liberalismo.
Tú estás especializado más que nada en temas de España, ¿no? O sea, ¿cómo desde España se ha vivido esas...?
Sí, yo mi primera aproximación, bueno, yo de hecho doy clases de filosofía española, aunque bueno, ahí podríamos hablar de filosofía española, hispánica o qué es lo español, pero ahí ya nos iríamos muy lejos. Pero la idea fundamental era elaborar un discurso sobre el populismo desde ciertas categorías republicanas, no en el sentido actual de republicano, sino en el sentido filosófico. Bueno, yo cuando me pongo a pensar cuál va a ser mi tema, pienso inmediatamente en hablar de los caudillos, el concepto de caudillo en América Latina, etcétera, etcétera. Pero esto está muy estudiado y recalo en antiguas lecturas que me sonaban de Maimónides. Hablábamos antes en off que Maimónides no está mucho dentro del horizonte de la filosofía más en académica o cómo se estudia, que podemos hablar después por qué se estudia la filosofía tal cual se estudia, que también está muy ideologizada. Y para sintetizar, yo pensé, me puse a leer, a repensar el texto magnífico sobre la conversión forzada, y la carta al Yemen, cuando habla de qué es un profeta y qué es el falso profeta. Y ahí yo creo que tuve la visión meridiana y clara de cómo desde Maimónides se estaba elaborando, o ya había elaborado Maimónides, un auténtico artificio conceptual para neutralizar cualquier política caudillista, que él habla de la idea de falso profeta y que yo naturalmente llevé a la idea del falso caudillo, la idea de todo este tipo de control del poder desde instancias caudillistas o desde instancias populistas.
Claro, porque cuando uno dice populista, que es ahora un adjetivo muy común en la política española, y un adjetivo también muy común en la política internacional, especialmente mencionabas América Latina, para mencionar fenómenos muy recientes que no exactamente responden a la izquierda y derecha, que venían siendo los polos, digamos, de clasificación desde la Revolución Francesa para aquí, y de todos estos fenómenos, por ejemplo, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, por supuesto, Chávez Maduro en Venezuela, los sandinistas que sí eran de izquierda, pero que luego no. Y todo esto parece muy reciente. Entonces, ¿cuál es el concepto del populismo que tú extraes para situarlo en una esfera filosófica? Porque evidentemente no responde solamente a una clasificación histórica, ¿no?
El falso profeta.
El falso profeta.
El falso profeta. Así de simple y así de complejo. Es decir, el populista y el caudillo populista es el falso profeta contemporáneo.
Yo, que sabes, como habrás notado que tengo acento argentino, dices falso profeta y pienso Perón. Evidentemente, o sea, porque va más allá de... todavía se sigue discutiendo 60, no sé cuántos años desde el 76 que ha muerto hasta aquí. Son 40 y pico años después de la muerte, 40 años, era si era de derechas o de izquierdas. Sí. Pero es que pasa con todos estos, ¿no? O sea, con Chávez tampoco se sabe. Y de pronto era un personaje que había hecho un golpe militar al presidente democrático, que estaba Andrés, algo así se llamaba, y de pronto se aparece como líder de la izquierda. Entonces, hasta entonces, los militares golpistas en América Latina eran de ultraderecha y de pronto son de ultraizquierda. ¿Cómo es? Sitúanos.
El juego de la ambigüedad conceptual es fundamental en el populismo. Es decir, la idea de no ser reducidos a una definición, para ellos o para la tradición, si podemos decir tradición conceptual, la tradición filosófica, prefiero decir política, de estas corrientes populistas, es el no definirse. Es decir, porque toda idea de definición tiene dos, o podemos decir que tiene dos ejes. Lo que es definido es previsible, y por tanto se sabe lo que es, pero también implica una responsabilidad. Cuando uno se define...
Se le puede exigir.
Se le puede exigir. Entonces el líder populista, por ejemplo la CLAU, bueno, y todas estas corrientes, manejan el concepto de significante vacío. Es decir, es un significante vacío, es como una gran bolsa en la que cabe todo, porque en cada presente el falso profeta decide qué es lo que debe ser, pero en cada presente. Por tanto, nunca se le pueden pedir responsabilidades porque, aparte de que el falso o de que el líder caudillista de este populista no puede ser definible dentro de ningún concepto estereotipado, siempre se escapa en la ambigüedad, obviamente, eso a él le sirve para, desde su carisma, atraer a la gente y todo lo que sean, lo que llaman ellos, las líneas equivalenciales, lo que llama la CLAU, todo esto, las va reduciendo, es decir, cualquier demanda que se produzca en la sociedad puede ser acogida por la decisión en un momento dado que tome sobre la verdad el caudillo. Por tanto, el debate ahí siempre está en el aire. Es decir, juegan a esta ambigüedad permanente, ¿no? Esto es naturalmente, esto está lleno de peligros, ¿no?
Claro, y aparte está el factor ético o la falta de ética, porque tú mencionas a Maimónides, que habla del falso profeta, pero para criticarlo. Y la CLAU habla, en todo caso, de cómo construirse esa imagen o esa estampa, ¿no? Yo, pensando en la actualidad española, más allá de los personajes visibles y acusados de populismo y que se reprochan mutuamente, hay un personaje que está y es profesor universitario y conocido, pero que también nada en la de pe a pa, Jorge Bestringe, por ejemplo, que nació académicamente en el neofascismo francés y ahora está como uno de los soportes ideológicos de la izquierda, ¿no? Es increíble.
Sí, la trayectoria de Bestringe es verdadera.
¿Cómo es bolchevique de derecha, algo así.
Sí, la han definido de muchas maneras, pero yo creo que a él está encantado con eso. Estará encantado con eso. Desde luego su trayectoria es peculiar, cuando menos. Pero en todo caso, el caso de Bestringe es un caso de... podríamos decir... de una... No quisiera definirlo, pero de una transformación que yo creo que está más allá de lo político. Yo creo que eso tiene que ver más con lo psicológico, ¿no? Porque no está dentro de la lógica. Uno puede cambiar y puede evolucionar. Pero desde un punto de vista político hay una serie de valores que no pueden cambiar en una persona si no hay algo detrás psicológico que lo explique o alguna visión diferente del mundo tan radical. Pero más allá de Bestringe, en cuanto a la relación de los intelectuales con el poder populista, yo creo que es compleja. Se habla mucho, por ejemplo, de Maquiavelo. Por ejemplo, algunos de los populistas contemporáneos dicen que hay que leer a Maquiavelo y tal y cual. Pero más allá de los libros de Maquiavelo, lo que hay que aprender, lo que un intelectual, una de las cosas que yo creo que un intelectual tiene, o un profesor deberíamos de aprender de Maquiavelo, es el propio fracaso de Maquiavelo como político. Quiere decir, una cosa es lo que dice Maquiavelo, que al político le puede servir, y otra cosa es al intelectual, su relación con el político. ¿Por qué digo esto? ¿A colación de qué? Porque recientemente, hace un par de semanas, creo, uno de los líderes, el principal líder de Podemos, Está grabado, está en vídeo, cualquiera puede ver. Literalmente dice que un intelectual tiene que poner la rodilla ante el político. Tiene que arrodillar, literalmente. ¿No?
Sí,
esto no lo estoy interpretando yo, esto no es interpretable, ¿no? Dice cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando...
Se lo decía a Errejón especialmente, creo.
Él lo dice de un profesor universitario, ¿no?
Sí,
un buen profesor, y además señala que no hay nada, literalmente dice que no hay nada peor que un intelectual que se dice independiente, ¿no? Yo creo que esto hace 15 años en España no lo habríamos escuchado y creo que nos habríamos escandalizado. Yo creo que esto debe pensarse, ¿no? Creo que alguien que aspira, que tiene ya poder y aspira a mayor poder, no creo que podamos hacernos muchas ilusiones, ¿no? Si esto es lo que...
Te voy a sacar de este embrollo de jardín de la actualidad, porque sí, para la filosofía siempre es mucho mejor mirar con perspectiva.
Esto es.
Maimónides. Volvamos a Maimónides. Maimónides, cuando escribe lo que escribe, ni siquiera ya vive en España, ¿no?
Sí.
Él está exiliado.
Sí.
Mencionabas el tema de la conversión. Vamos a explicar un poco el contexto. Hasta entonces había un libro de Josefo Flavio, ¿no? La guerra de los judíos, que contaba una milonga. Porque en realidad los hechos que él cuenta de Mesada son una novelización romanizada de algo que no fue tan así, como un final que los judíos se suicidan con tal de no caer en manos de los romanos, cosa que es totalmente inconcebible porque los judíos no pueden suicidarse, y menos si defienden algo del judaísmo. Pero más allá estaba el tema de como que los pueblos judíos o las poblaciones judías de Europa, durante las cruzadas especialmente, los cruzados, como les tardaba mucho llegar a enfrentarse a los enemigos en Tierra Santa, pues arrasaban con todo lo que era diferente a su paso. Y los judíos salían a recibirse el castigo en martirio y con tal de no claudicar de su fe. Y Maimónides dice, no, hay algo por encima de la verdad esa que uno debe y de la dignidad, que es el pikui nefesh, se dice en hebreo, que es salvar el alma, salvar físicamente a la persona, porque es la obra de Dios y lo primero de todo es sobrevivir, ¿no? Y de ahí, ese es el tema de la conversión, que él habla de que hay que, incluso cuando uno está en peligro de muerte, hay que fingir o hacerse pasar porque uno adopta lo que sea. Yo pienso también en los pobres gentes de Siria, Irak, en las zonas de Daesh, que claro, dicen, sí, me pongo el hijab, me tapo el burka, soy de lo que tú me digas que tengo que ser porque quiero sobrevivir.
Sí, hay una de las... Bueno, claro, ahora sí vamos a lo verdaderamente importante, que es Maimónides. Efectivamente, una de las ideas en Misnet ahora, que a mí me parece preciosa, es que Maimónides está en contra del martirio incondicionado. A mí esto me parece absolutamente moderno y además me parece una idea fundadora y fundamental. Está en contra del martirio incondicionado y de hecho dice que el martirio incondicionado es pecado. Es decir, es un error. O sea, el martirio incondicionado es propio de... del Islam, o es propio, él lo dice de una manera muy, muy elegante, o es propio del cristianismo, pero el judío no debe llevar a cabo el martirio incondicionado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cuerpo, es decir, el amor al cuerpo, él era médico, etcétera, el cuidado del cuerpo es también una responsabilidad. Pero es que además el martirio incondicionado no cumple. El partido incondicional no cumple con el deber hacia la comunidad, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, él reacciona a la idea de la conversión. Es decir, él considera la idea de marrano, del marranismo. Es decir, lo que es cuando él le llega la carta, angustiado, porque están angustiados, las jóvenes están angustiadas porque tienen o convertirse, o conversión o muerte. Maimónides, es una carta que está llena de amor y de comprensión al otro, también por su propia biografía, pero una comprensión intelectual del otro y también personal, él afirma que lo que tienen que hacer es decir la fórmula de conversión, porque eso no implica desobediencia, no es un pecado, es una fórmula, casi cuando lo lees parece que, decir, que lo que dice es llevarle la razón a estos salvajes, darle la razón a estos locos. Pero el deber, esto es importante, es decir, la conversión o la falsa conversión del marrano, el deber es siempre el exilio. Esto es importante, es decir, vivir en el secreto. Vivir en el secreto, la idea del secreto es muy importante. De hecho, algo que el totalitarismo odia es el secreto, es lo privado, el secreto. En la teoría de Maimónides se ve claramente que hay una parcela, que es el secreto, que es el único, el último reducto que tiene el ser humano para vivir frente al imperio teológico o al totalitarismo. Esto a mí me parece fundamental. O sea, a mí me parece que es fundamental. Siempre y cuando, y lo dice muchas veces, siempre y cuando aquel que es perseguido esté dispuesto al exilio. Uh-huh. Es decir, aquel que es perseguido esté dispuesto a renunciar a su vida material, etc.
Lo que hoy llamaríamos su zona de confort.
Eso, lo que se llama su zona de confort. Esto es muy importante. Uh-huh. No quedarnos en el marrano, como se... Acaba de salir un libro sobre esto, la idea del marrano. El marrano no basta con que lleve una vida en secreto, sino que su pulsión debe ser el exilio. Es decir, la libertad. No se puede vivir en un entorno corrupto. Tienes que mejorarlo. Si no puedes mejorarlo porque eso implica, obviamente, la muerte, tienes que exiliarte. Pero no basta, porque entonces sería como justificar la hipocresía. Por eso a mí me gusta decir que es importante la segunda pata de su idea de lo que ha de ser el falso converso, o el exilio. Es decir, la idea de que tú no puedes... No es una legitimación de la hipocresía, de la falsa conversión, sino es una legitimación del cuerpo y del alma. Uh-huh. Pero siempre y cuando marches.
Y eso que... Esa parte, porque hemos hablado antes del falso profeta y la aplicación al populismo. Sí. Y eso que también citaste, el tema de la conversión, ¿qué tiene que ver con el populismo? O sea, es como la resistencia ante el populismo.
En el mundo contemporáneo, vamos a ver, enfrentarte al... No es fácil enfrentarse al poder, obviamente. No es fácil enfrentarse al poder. Pero si estamos en una situación, vamos al populismo, si estamos en una situación en que se ha producido la victoria del caudillo populista, Venezuela, etc., tienes dos vías. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela. Tengo amigos venezolanos, tienes dos vías. La lucha, que te lleva a la cárcel, ¿vale? O el exilio, que también lo estamos viendo. Es decir, ¿cuántos venezolanos han venido desde que está pasando? Muchos, muchísimos, ¿no? Esto Maimónides ya lo ve. Esto, es decir, la lucha o el tratar de evitarlo, si no puede, además lo dice literalmente, incluso la vida en solitario. También lo dice, salir, hay que salir. Pero hay poderes... también es que tendríamos que ver la idea del tiempo. Es decir, una cosa es el tiempo, por así decir, el tiempo del pueblo judío, que es otro tiempo, es otro tiempo diferente al presente, ¿no? Es decir, el presente va por un lado y ahí se integra un pueblo que está, por así decirlo, entre dos poderes teológicos terribles, que es por un lado el cristianismo y por otro lado el islam, que los está haciendo una tenaza, ¿vale? Y ante eso una comunidad pequeñita solo no puede cambiarla, ¿no? Cuando la comunidad pequeña solo se salva en el secreto, vuelvo a decir, o en la huida. Cuando no hay huida, ¿dónde se va? ¿Dónde podemos ir? Porque ahora mismo, ¿dónde está la huida? En un mundo global, ¿dónde vas? ¿Cuál es la huida?
Claro. Es el secreto solamente.
Es el secreto. Pero eso es muy potente, ¿no? A mí me parece... Me parece salvador, en el sentido fuerte de la palabra.
Claro, porque si nos referimos, por ejemplo, a totalitarismos o populismos de hace tan solo 70, 80 años, pues De Gaulle se exilia y luego es la figura que puede reconstruir Francia cuando finalmente es derrotado la invasión nazi, porque si todos se hubieran enfrentado, ¿no? Un poco lo que pasó en Polonia. Polonia salen los jinetes, la caballería polaca contra los tanques rusos y Polonia queda desarmada, no solamente frente al nazismo, sino también frente al comunismo al acabar la guerra. O sea, y queda, pues no queda ningún líder, nadie que haya huido para poder volver con suficiente fuerza, ¿no? Me imagino que que el tema del populismo también tiene ese componente, ¿no? O sea, que nos vemos abocados en este mundo tan convulso, porque estamos, vamos a ver, estamos diciendo populismo y uno piensa, bueno, cosas del tercer mundo, pero estamos viendo cosas en Europa, y no solamente en Europa. Estamos a unos días de unas elecciones en Estados Unidos que pueden convertir a la primera potencia mundial en un país populista, porque las propuestas de Trump, por lo menos de palabra, van en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, las encuestas ayer decían ayer que pueden dar una sorpresa. Yo me lo creo todo ya. O sea, puede ser, es posible que Trump llegue a gobernar Estados Unidos. Puede pasar. Uh-huh. Lo que pasa, nosotros, sobre todo en la modernidad, creemos que la construcción de la vida se hace dentro del Estado. O se hace dentro de instituciones territorializadas. Pero cuando uno lee a Maimónides, que es lo que nos lleva aquí, uno se da cuenta de que hay formas de construir identidad, de construir nación, uh-huh. Que superan todas las estrategias y que ya han superado, desde antes de que se produjera la modernidad, ya han superado la forma de construir comunidad que luego se darán con la modernidad. Es decir... Uh-huh. Territorios, España, cómo se fundan los estados-nación, son maneras de construir identidad bastante recientes, por así decir. Claro. Pero nosotros lo tenemos como naturalizado, es decir, la forma de construirnos es un estado, yo soy esto, tenemos un pasaporte, pero hay maneras transversales que están globalizadas, minorías que son globalizadas, que se han construido territorializadamente. Esto es lo que ningún poder quiere.
Yeah.
Ningún poder moderno quiere esto. Ningún poder moderno quiere formas de construir identidad y comunidad que no esté territorializado porque no puede ser controlado, porque no puede ser fiscalizado, porque no puede ser
dominado. Pero la única alternativa es un dominio universal.
Pero el populismo, por ejemplo, el populismo aspira a romper los núcleos de identidad e ir configurándolos permanentemente. Uh-huh. Y esto es letal.
Bueno, luego hay un elemento de la propia biografía de Maimónides que uno puede aplicar y decir, nosotros pensamos que el Estado es para siempre, los países son así de toda la vida de Dios, pero él de niño vivió como un imperio, que era el califato y el Andalus y todo eso, se venía abajo porque llegaban los almohades y que eran de la gente también andalusíes y también árabes y supuestamente de la misma calania o de la misma religión que los que estaban antes, pero... con unos modos totalmente distintos que le obligaron a exiliarse a él y a su familia. Con lo cual él también vio derrumbarse un concepto de lo que era vivir en una comunidad, en lo que entonces se entendía como una nación o un país o lo que fuera, ¿no?
Sí, sí. No, él de su vida, su propia biografía, es la biografía de su tiempo. Naturalmente, él, pues la primera etapa de su vida, hasta los 10, 15 años... está en la última etapa del gran esplendor, hasta que los almohades llegan, pasan, en fin, a todo el bicho viviente que hay por allí, sí. O conversión o muerte, incluidos los musulmanes más cultos, y naturalmente ellos se van y destruyen todas las comunidades judías, obviamente, y él lleva un largo periplo desde Fez, bueno, hasta que recala en Egipto, etcétera. Él es testigo de la destrucción de las configuraciones premodernas de identidad y de nación. Él es testigo. Pero él a la vez es el portador y el portavoz de esa comunidad. Es decir,
claro.
eso es lo que es genial, ¿no?
Y es también sintomático porque él al final acaba siendo el médico, que en esa época un médico no era solamente el que cura las heridas, no. Sino también un asesor espiritual del propio Saladino, del propio caudillo del mundo árabe en la guerra terrible de la Tierra Santa y los cruzados.
Sí, sí, sí,
me imagino los consejos que le podía haber dicho a Saladino diciendo, no te creas que eres tan grande como... que dicen los demás, ¿no?
Sí, sí. Bueno, él es muy prudente. Él, la verdad, siempre dice que tenía que serlo, obviamente, para llegar a donde... la vida que llega... para ser médico de Saladino y de su entorno hay que ser muy prudente, ¿no? Pero, por ejemplo, él dice... creo que es en Misne, no sé ahora mismo dónde... dice que el judío puede comerciar, en el sentido amplio de la palabra, puede comerciar e incluso sentarse a la mesa del idólatra, sea quien sea, incluso en las fiestas, incluso en Shabbat, puede hacerlo para contentar al rey si eso mantiene el orden. Esta, la idea del mantenimiento del orden le obsesiona. A Maimónides le obsesiona porque él se da cuenta muy pronto de que al final, aunque sea el peor de los órdenes posibles, siempre es mejor el orden en el que nosotros, incluso aunque tengamos que vivir como
de segunda clase,
siempre es mejor un mínimo de orden que, por así decir, un falso profeta que revoluciona el presente. Esto para él, yo creo que eso lo aprende muy joven y es una lección que mantiene hasta el final, ¿no?
Bueno, Rafael Herrera Guillén, siendo profesor de filosofía, podríamos tirarnos aquí unas cuantas horitas hablando, pero como esto es Radio Sefará, tenemos que hacer los programas un poquito más cortos que las tertulias de los cafés. Sí. Así que seguramente te volveremos a invitar en alguna ocasión para seguir hablando de este tema o de otro que se te pase por la cabeza y que cosa dos ambientes aparentemente tan inconexos como Maimónides y el populismo, del cual recomendamos a todos los lectores que, para saber más sobre la actualidad, vuelvan a releer a Maimónides.
Bueno, uno de los... el texto que hice va a ser parte de un capítulo de un libro que estamos haciendo entre varios profesores, entonces, sobre el populismo precisamente, y ahí hablaré yo de Maimónides y el populismo.
Pues estaremos esperando ese libro y lo comunicaremos en las noticias de cultura de aquí de Radio Sefarad cuando se produzca. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos.